Vamos a la nota, ¿no? Porque es interesante repasar esto, ¿no? Le hemos dado prioridad en los tratamientos periodísticos a lo que tiene que ver con el coronavirus desde hace meses a esta parte, y es interesante seguir informando en torno al tema del COVID, especialmente ligado a los menores, ¿no? A partir de que hace ya algunas semanas estamos vacunando a menores de edad. En línea está el doctor Daniel Stecher, que pertenece a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles e integrante de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacuna, porque han publicado resultados de un estudio sobre los efectos adversos, aparentemente en algún aspecto, que trae la vacuna contra el COVID a menores, aplicadas en menores aquí en Argentina. Es muy interesante llevar buena información en torno a este tema. Doctor Stecher, gracias por atendernos. Desde Radio M los saludamos. Aquí Mario Galopo, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Doctor, ¿qué podemos informar? Siempre es un tema urticante la vacuna en los menores. Creo que hemos llevado tranquilidad desde hace algunos meses a esta parte, pero bueno, ahora está esta publicación. Doctor, ¿qué es lo que han podido establecer ustedes?
Primero quiero aclarar que la vacunación de los menores es algo habitual. Incluso los calendarios nacionales de vacunación se originaron en los chicos. La Argentina tiene prácticamente 15 vacunas que se aplican desde hace muchísimos años, y todas las vacunas, los calendarios nacionales o las vacunas de campaña, son sometidas a un proceso de vigilancia de eventos adversos. Esto es algo que obviamente la gente suele desconocer, y el COVID lo puso en primera plana, pero no estamos haciendo nada que no sea habitual ni necesario con las vacunas. Las vacunas, como cualquier fármaco, pueden tener eventos adversos. Y las vacunas que se utilizan en los calendarios nacionales, en las campañas, y esto incluye a las vacunas contra el SARS-CoV-2 o contra la COVID, como quieran decirlo, también implican este proceso de vigilancia, porque lo que uno tiene que necesita cuando se empieza una vacunación es una vacuna que sea no solo efectiva para prevenir la enfermedad, sino segura, o sea, que su nivel de eventos adversos sea lo más bajo posible y que estos eventos sean lo más leves posible. Entonces, lo que estamos haciendo es lo que venimos haciendo hace muchos años, que es un proceso de vigilancia de seguridad en vacunas. Y lo hemos iniciado con la vacunación de COVID, con los adultos primero, y ahora que se vacunan menores, obviamente pasamos a la vigilancia de los menores. Lo que estamos viendo es lo que esperábamos que sucediera, que es que el nivel de eventos adversos que se producen con la vacunación de menores es similar al que tenemos con los adultos, con la misma vacuna, y además prácticamente todos ellos son eventos leves, o sea, eventos no graves, lo cual nos demuestra que la vacunación de los chicos es tan segura como la de los adultos.
Bien, ¿y estos son, por ejemplo?
Lo más habitual que estamos viendo es lo que llamamos cuadros pseudogripales, esto es fiebre, dolor muscular, algo de dolor de cabeza, hay algunos cuadros muy pocos de alergia, dolor en el lugar donde se inocula la vacuna, es algo muy común para muchas vacunas. O sea, la mayoría de los eventos que estamos viendo son los esperables para esta vacuna, no interfieren con la calidad de vida de los vacunados y no son contraindicación para las segundas o terceras dosis cuando se las apliquen.
¿Esto está a tono con lo que muestra el mundo, además, doctor? ¿Es así?
Lo que nosotros vemos en nuestro sistema de vigilancia es que los datos son similares a los que se ven en otros países para las mismas vacunas. Uno puede comparar una vacuna con otra. Sin embargo, hay que decir que de las vacunas usadas en Argentina, la mayoría se está comportando a nivel de eventos adversos en forma bastante similar, o sea, muy buen nivel de seguridad.
¿Qué edad usted cree todavía gente que pueda tener temor en la vacunación con los menores? ¿Queda algún resabio de gente que pueda tener miedo a que su chico lo vacunen?
Yo creo que temor va a haber por una razón muy lógica. Esta es una vacuna nueva. Las vacunas nuevas generan en general ansiedad tanto en la población a vacunar como en los padres, en el caso de los menores, como en algunos profesionales de la salud también, que por falta de experiencia con el tema de vacunas. Recordemos que vacunas es un tema que tiene algunos aspectos novedosos y no todo el mundo está trabajando en formular políticas de vacunación ni haciendo análisis de los trabajos, ni haciendo esto que es vigilar permanentemente los eventos adversos. Así que sí, es comprensible que haya gente que tenga todavía algún tipo de temor, pero uno debe llevar la tranquilidad que tenemos un proceso de vigilancia que nos permite estar arriba de esos problemas, y si surgiera algún evento grave o alguna complicación con la vacuna, podemos analizarlo rápidamente y tomar algunas medidas necesarias para evitar que progrese.
Bien, doctor, cuando uno habla con sus colegas y los invita a pensar el más allá de la pandemia, decir, bueno, qué año 2022 o qué futuro vamos a tener en este aspecto, por supuesto que está también muy relacionado a cómo avance la ciencia para darnos respuestas en este sentido, pero por ahora se está mencionando mucho el hecho de que tengamos una vacuna en especial contra el COVID y que la apliquemos de manera anual, como por ejemplo hacemos con la gripe. En menores estamos hablando, podríamos mencionar lo mismo, que habrá que vacunar a menores en el futuro, y reitero, mientras la ciencia no nos dé otra respuesta, una vez por año, ¿es así?
La ciencia ha dado más respuestas que yo jamás hubiera soñado a lo largo de toda mi experiencia. Piensen que esta enfermedad no existía hace un par de años y ahora tenemos 6, 7, casi 10 plataformas de vacunas distintas y que se han mostrado estas plataformas nuevas con un nivel de efectividad que hasta supera a las plataformas tradicionales que conocíamos. Así que si es por respuestas de la ciencia, creo que deberíamos estar más que satisfechos. Obviamente uno quiere más. Con respecto a la parte medular de la pregunta, el virus SARS-CoV-2 que produce la COVID es un virus que tiene un reservorio animal y se transmite entre seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a poder erradicar. No es como el virus de la viruela, que se pudo erradicar porque el único reservorio era humano. O sea, nosotros vamos a tener que convivir con este virus en los próximos años, uh-huh. Y es probable que la estrategia de prevención, que siempre pasa a través de la vacunación, que es la mejor estrategia de prevención, sea seguramente alguna vacunación periódica, probablemente anual, probablemente con una vacuna que se vaya adaptando a los diferentes cambios que tiene el virus, de una manera similar a lo que hacemos con influenza.
Bien, o sea que
esto no respetaría, sería para todas las edades que requieran vacunación.
¿Cómo dijo?
Esto sería para todas las edades, para todo lo que llamamos población objetivo, que es las personas que deben vacunarse.
Correcto. Por lo tanto, ¿usted cree que iremos a una, por ejemplo, a que la vacuna esté en el calendario anual? ¿Puede ser que tengamos esta vacuna, no es obligatoria, pero como una recomendación, como es la de la gripe, como usted dijo, ¿no? La de la influenza.
Bueno, esto es un tema de cómo se maneja la logística de vacunación. Las vacunas de calendario nacional, definidas como tal, son obligatorias y gratuitas para toda la población. Estas son vacunas de campaña, así que no es obligatoria, pero sí es gratuita, pero en la medida que esto avance, probablemente se la puede incorporar al calendario. De hecho, tenemos una experiencia previa, la vacuna de influenza en el 2010, pospandémica, empezó como campaña y se incorporó al año siguiente al calendario nacional de vacunación.
Bien, ¿cómo califica? Porque estamos viendo, ¿no? Hoy en la tapa de los diarios está también algún país europeo que ha tenido que cerrar también como las primeras olas ante la cantidad de contagios que están teniendo, ¿no? ¿Cómo se explica esto, doctor? Porque uno, advierte que, no sé si podría pasar lo mismo, pero tiene temor ante la llegada del próximo invierno, por ejemplo, ¿no? Allí en Europa están en este momento volviendo a pensar en restricciones, creo que es Austria que cierra a partir de hoy también.
Sí, la palabra temor no funciona en esto porque el temor al pánico es en solo paso. Hay que tener una mirada racional, entender que el virus sigue circulando, que la mejor estrategia de prevención que tenemos es vacunación, que ya estamos viendo, sobre todo en países europeos, que hay sectores con menos tasa de vacunación que otros. Esto puede tener que ver un poco con la resistencia a vacuna que tiene algunos países, sobre todo el hemisferio norte, a la hora de vacunarse es más resistente que el hemisferio sur, y que hay gente que sigue pensando que esto ya terminó. Uh-huh. Europa nos está demostrando que hay que vacunar mucho, que esto no terminó y hay que cuidarse, y uno no puede decir que esto, como ya pasó, uno debe pensar en seguir manteniendo las medidas de prevención, sea vacunarse, el uso del distanciamiento, del barbijo cuando sea necesario, son las mejores maneras que tenemos para evitar estos nuevos brotes. Y si estos nuevos brotes suceden, porque el virus no es contenible matemáticamente, habrá que pensar en medidas complementarias a la vacunación.
En la última, doctor, estamos hablando del doctor Daniel Stecher, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. ¿Podemos pensar que el próximo año tengamos alguna vacuna nacional?
Bueno, sí, depende a qué llamemos vacuna nacional. En este momento se está formulando la vacuna de Sputnik, la se está formulando en un laboratorio en Argentina, que es una forma de tener una vacuna nacional.
Está bien.
No, yo quiero aclarar una cosa. Muchas veces se dice, bueno, lo único que hace es embotellarla. Bueno, formular una vacuna es un proceso muy complejo. No muchos países lo pueden hacer, de manera que eso ya es un avance. Ahora, si hablamos de una vacuna originalmente generada en Argentina, desde el proceso de plantear la plataforma de desarrollo, en el CONICET están trabajando en una vacuna. Tenemos esperanzas que esta pueda seguir adelante. Así que sí, yo creo que Argentina tiene la capacidad científica para el desarrollo de una vacuna, sin ninguna duda.
Doctor, gracias por estos minutos. Un sábado a la mañana muy amable, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, buenos días. El doctor Daniel Stecher, hablando de esta información que se conoció en las últimas horas sobre el estudio, básicamente, que se han hecho algunos efectos que provoca la vacuna, no otros efectos que lo que conocemos en cualquier otra campaña, decía el doctor Stecher, respecto a los menores, ¿no? Que son los mismos estos pequeños cuestiones adversas a las que uno encuentra también en los mayores.